Hace falta un animal. Cociente Animal.
Con el economista Germán de Agosto.
¿Cómo andás, Germán?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bueno, le planteé la semana pasada, Germán, un desafío bastante grande, un trabajo bastante engorroso, porque significaba que iba a tener que mirar indicadores, no solo indicadores de la economía uruguaya, sino indicadores de la economía de la región, de otras partes, no solo de la región, y hacer un análisis y estudio comparativo que viene a presentar hoy. Por lo pronto, esta primera parte, quizá tenga alguna parte más. ¿De dónde partió este informe? Juan Andrés Roballo, en el último Consejo de Ministros, no este lunes, sino el lunes pasado, había dicho una declaración pública, creo que fue después del gabinete, que Uruguay era un país que era el que distribuía mejor en la región. Y le contesta el senador colorado Amorim, dice, Uruguay distribuye, es el mejor que distribuye en la región, y eso no es de ahora, es de siempre. Y le dije a Germán que podía ser interesante ver cómo fue la evolución de los ingresos y de la distribución de los ingresos y de la riqueza en Uruguay comparando con otros países de la región. Y ahí se metió Germán, en eso estamos, y venimos con este informe que recoge los datos del regreso a la democracia a esta parte.
Incluso previo, tenemos algo
de... Tenés algo de datos previos. Los
80. Hay mediciones constantes.
Sí.
Sí.
Ahí igual el tema de constante, a ver, ayúdame un poco más.
En el sentido de constante, no en el término económico, sino en el término
todos los años
literal, digamos, de un tiempo a esta parte, no sé de qué momento, la misma institución mide periódicamente.
Hay varias datos. Instituciones, porque lo de constante o no, nos puede meter en una relación.
No, por eso mismo dije en el término literal y en el económico.
No nos mareemos. No. Lo que queremos ver es cómo es. A ver, ¿cómo evolucionó la región en cuanto a su ingreso, ¿no? En cuanto a lo que creció su PBI, su economía, y a cómo distribuyó ese crecimiento, y cómo está Uruguay en relación a los demás países?
Cómo está en relación a cómo estábamos y cómo está en relación a los demás países. Sí. Y aparte engancha con lo que habíamos, el otro fact-check que habíamos hecho con el PIB per cápita, ¿se acuerdan? Que hablamos de qué tanto Uruguay se metía en el pelotón en términos de ingreso per cápita, y ahí justamente hicimos una presión que dijimos, y aparte un oyente nos ayudó
en el tema de... En el pelotón de los de arriba,
o sea... En el pelotón no latinoamericano, sino europeo o de la OCDE.
Claro.
Pero ahí,
los países más ricos.
Efectivamente, digo. Pero hoy lo hacemos un doble clic en ese tema y nos metemos en no solamente cuál es el ingreso per cápita, sino cómo se distribuye. ¿Se acuerdan el ejemplo que puso el oyente sobre si yo y mi vecino tiene dos autos y la economía somos él y yo? En realidad, per cápita tenemos un auto cada uno, los dos son de él. Exacto. Bueno, la idea de hoy es meternos justamente en eso, que es una información que no te da cuando mirás el ingreso per cápita de un país. Independientemente de que lo ajustes, se acuerdan que hablamos de eso. Entonces, la idea de hoy es repasar cuál ha sido la trayectoria de la desigualdad de ingresos en la región, en América Latina, desde el 80 hasta el 2015, 2014. Y después meternos en lo que ha pasado con el caso uruguayo. Tanto para comparar cómo estábamos en términos históricos, cómo estamos en términos comparativos con la región o con otros países de OCDE. Vamos a ver que Uruguay tiene excelentes resultados en materia de distribución del ingreso que lo hacen ubicarse en niveles similares a OCDE, mejor que algunos países incluso.
O sea, en materia de distribución del ingreso, Uruguay está parecido a los países que mejor distribuyen su ingreso.
Efectivamente.
¿No? Después, ¿no? Eso se mide con el coeficiente Gini.
Hay varias formas de medir. Hay una
presión. Vamos a entrar después,
sí,
si querés.
Ahí vamos entrando a medida que, o como prefieren, hacemos las consideraciones previas.
Hace las consideraciones previas.
Me gusta.
¿No? ¿Te gusta?
Vamos con las consideraciones previas. Primera consideración es, podemos ver el ingreso, la distribución del ingreso o la distribución de la riqueza. La riqueza y el ingreso son dos nociones distintas que muchas veces en el debate público se pueden confundir.
Perfecto.
Cuando hablamos de ingreso, estamos hablando de una variable que es de flujo. Es cuáles son los recursos que percibe una persona o un país o una región en determinado periodo de tiempo. Cuando hablamos de riqueza, hablamos de una variable de stock, que es la acumulación de recursos.
Sería como lo patrimonial en ese caso.
Exactamente. ¿No? En respecto a la desigualdad del ingreso o a temas de ingreso, hay más literatura, tanto para la región como para Uruguay. En materia de desigualdad de la riqueza, ahí ya es un poco más árida el tema. Aunque está creciendo mucho y es bastante enriquecedor los últimos.
Nosotros lo que vamos a mirar son los ingresos.
Los ingresos. Para la riqueza lo que recomiendo es el trabajo de la tesis de maestría de Mauricio de Rosa, que justamente hace vela cuál es la foto en el 2012 de la distribución de la riqueza.
Perfecto.
Pero hoy nos metemos con la distribución
de los ingresos.
Solamente decir, para tener una noción, que todo lo que hablemos de distribución del ingreso y la desigualdad que hay en materia de ingreso, bueno, cuando lo miramos en riqueza, según esta tesis, es peor la situación. Hay mucha más concentración de riqueza en Uruguay que de ingreso.
De ingreso.
En Uruguay. Bien. Pero hoy nos metemos con en el ingreso. Y dentro del ingreso hay un conjunto de variables o indicadores que podemos mirar. Uno es el coeficiente o índice de Gini. Es un índice sintético que nos da la información de qué tan igual o qué tan desigual es un país.
De 0 a 1 va, ¿no?
Va de 0 a 1 o de 0 a 100, dependiendo de lo mismo, porque le agregas dos números más.
Siendo el 1 lo más desigual y lo más y el 0 lo más igualitario.
Una persona se lleva los ingresos de todos los demás y el 0 es todas las personas llevan el mismo ingreso.
Perfecto.
0, perfecta igualdad. 1, perfecta desigualdad. Otra medida que podemos mirar y vamos a mirar es, por ejemplo, ¿qué pasa con el primer quintil de la distribución del ingreso y qué pasa con el último quintil? ¿Qué son los quintiles de ingreso? Si agarramos la población de Uruguay o de la región y la ordenamos en términos de ingreso, desde el que tiene menos ingreso al que tiene más ingreso, y eso lo dividimos en 5 bloques, nos va a quedar el primer quintil con el 20% de la gente que percibe menos ingreso, y el último quintil, el quinto quintil, con el 20% más rico en términos de ingreso. En el medio tenemos las capas medias. Entonces, te da información saber cuánto del ingreso total se apropia el primer quintil, los más pobres, como también cuánto del ingreso total se apropian los más ricos. O cuál es la relación de ingresos entre el primer quintil, los más pobres, y el último quintil.
Bien.
Esas son más o menos las medidas que vamos a tomar y las precisiones que vamos a hacer.
Bien, ¿y vamos a arrancar por la región o vamos a arrancar?
Y vamos a arrancar por la región.
Vamos a ver cómo fue la evolución
de la región. Y también, en realidad, si vos mirás la evolución de la región en los últimos 35, 37 años, es muy parecida a la evolución que han tenido las economías en desarrollo. Eso no solamente es a nivel regional, sino también las economías de desarrollo europeas, asiáticas, de África. O sea, cuando miramos cuál ha sido la trayectoria de la desigualdad en materia de ingreso para la región y para el conjunto de economías en desarrollo, es bastante similar y tiene como dos patrones a grandes rasgos. Después se puede mantener.
O sea, que globalmente fue parecido el asunto.
Globalmente se mueven muy similares. Entonces, tenemos como dos grandes rasgos a lo largo de estos últimos 37 años. En la década de los 80 y en la década de los 90, la desigualdad creció. Eso es en la región, pero también es en el conjunto de economías en desarrollo al que pertenece la región.
Bien.
Y después, una segunda etapa es a principios de este siglo, cuando se revierte y la desigualdad comienza a caer. No en todos los países es lo mismo, pero en general, por ejemplo, en Uruguay pasa del 2007, en otros países pasa antes, y en algunos países incluso se insinúa desde fines de los 90.
Pero la tendencia general es
esa es, mejora de la desigualdad, es un cambio de respecto a lo que había sido las últimas dos décadas.
Bien.
En los 80 la desigualdad se mantiene medianamente constante, en los 90 sube bastante, y los 80 y los 90 son como dos décadas que en realidad lo que tienen en común principalmente es justamente que la desigualdad aumenta. Porque si vos mirás, por ejemplo, cuáles sean los contextos económicos en la década de los 80, que es la década perdida, no una década marcada por crisis profundas, por ajustes importantes, por desequilibrios macro, inflaciones altísimas, crisis de endeudamiento.
La época de la hiperinflación.
La época de la hiperinflación.
Las deudas externas gigantes.
Todo el tema del endeudamiento, todo el tema de los... ahí es el Plan Brady y un montón de soluciones que vinieron después.
De los 90 se empieza a salir eso a partir de lo que se conoce como las políticas consensuadas en Washington, ¿no? El famoso consenso de Washington que era aplicar ciertas recetas para que en estos países se corrigieran las hiperinflaciones, los déficits fiscales, el endeudamiento.
Justamente, eran todas las políticas que salían del FMI, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para buscar una solución a esas crisis que habían signado la década de los 80. Además, en los 80 en realidad el contexto internacional para la región había sido adverso, eso cambia un poco en los 90, principalmente en la primera mitad, donde las condiciones son un poco mejores, y además, en los 90, una diferencia que tiene con los 80 es que había como una orientación común de las políticas. En los 80, en la región, no había una orientación común, incluso había orientaciones contradictorias. En los 90, justamente inspirados por ese consenso de Washington, ¿no?, que promovía reformas de corte liberal, como por ejemplo la apertura comercial, la desregularización, la liberalización,
la flexibilización del trabajo,
la flexibilización de los mercados laborales, las privatizaciones, todas las reformas que buscaban la estabilidad macroeconómica, por ejemplo, en lo fiscal, o un montón de cosas que eran más reformas pro mercado. Entonces, los 90 y los 80 son distintos, inherentes, por un montón de cosas, pero lo que comparten es que en ambos casos principalmente en los 90, la desigualdad crece.
Y crece en los 90 también
crece
la,
más de forma
la economía,
más producida, ¿no? En los 90. O sea, y en los 90 convive esa crecimiento.
Crecen los ingresos,
desigualdad,
pero crece la desigualdad.
Con un crecimiento económico que no fue así en la década de los 80.
De los 80.
Efectivamente, en los 80 la mayoría, en términos acumulados, la mayoría de los países o caen o se mantienen medianamente constantes, y en los 90 hay crecimiento. Uh-huh. Independientemente que el final de los 90 es el que conocemos, y ya desde el 97 con la crisis asiática, que después se fue trasladando, termina mal la cosa.
Bien, la crisis de los tigres asiáticos después termina...
Y habíamos tenido la crisis del tequila en el 94 en México también, pero eso fue como un...
Pero sí, pero se superó.
El cambio, pero se superó, y después lo que termina... Bueno,
golpeando la crisis
del 97. Va con contagio, efectivamente, uh-huh. Y al final la del 97, cesación de pagos en Rusia en el 98... Y termina en Argentina y Brasil con las devaluaciones. Y bueno, en Uruguay lo tuvimos en el 2002. Pero ya del 99 ya Uruguay estaba cayendo.
Y esas crisis repercuten directamente en las políticas que adoptan cada uno de estos países. Con que vienen adoptando, viran en las políticas que vienen...
¿En los 90, sí?
A fines del 90 con la crisis del sudeste asiático. O acá en la región con la crisis de tequila o la crisis de la caipiriña. Era como le pusieron a la brasilera, la callaza. Pregunto esto para ver si tienen que ver las crisis y la literatura que salió al respecto para entender las crisis. Me acuerdo, patente del malestar en la globalización, de Stiglitz.
Bueno, un montón, ahí va.
Y si esas cosas repercutieron en los cambios en las políticas, las economías nacionales, ¿no? Más allá de que la crisis...
Sí, sin duda, todo eso al final se traduce en un cambio, no solamente en un cambio del ciclo económico, con el punto de inflexión de las crisis, sino también en un cambio en el modelo de se abandonan ese tipo de modelos y empiezan a ver en la región otros modelos que vamos a ver que influyen en el tema de la distribución del ingreso. Uh-huh. Entonces, tenemos como esos dos rasgos, 80s, 90s, crecimiento de la desigualdad, a partir de los 2000, con matices, la desigualdad empieza a caer en América Latina, pero también en la región de economías en desarrollo.
Bien.
Eso por ese lado.
Ahora pasamos, si querés, a compararnos.
Sí, o si quieren, en realidad ahí, sí. Después vos te metés, ¿no? En realidad pensamos en, después de los 2000, el contexto es de crecimiento extraordinario, no solamente nos pasó a nosotros, sino que varias economías emergentes, principalmente porque tuvimos todos...
Un alza de los precios de los commodities para todo, ¿no? Petróleo, cobre, productos
alimenticios... Todas las materias primas efectivamente impulsaron ese proceso, ese ciclo expansivo en las economías emergentes, y parte de eso vamos a ver que es una de las explicaciones que tiene esa caída en la desigualdad. Uh-huh. O sea que a partir de los 2000 se da no solamente una caída en la desigualdad, sino una caída de la desigualdad con crecimiento económico, con disminución de pobreza y con ese círculo virtuoso de crecimiento con equidad. Eso es una novedad, si mirás la historia desde el 80 hasta ahora. Entonces, ¿cuáles son los motivos que se han argumentado para explicar? Evidentemente no hay un consenso único que diga el motivo por el que la región quiebra la tendencia a partir del 2000.
¿El círculo virtuoso del mercado, dijiste? No.
No, otra vez volvemos a las cuestiones esotéricas del mercado. círculo virtuoso de crecimiento con equidad. Independientemente de que eso pueda surgir o no pueda surgir del mercado y del funcionamiento del mercado intervenido o no intervenido, esas son cuestiones que... Bien. ¿Viste cómo me lleva para el lado de...?
Obvio.
¿No? Después, claro, después sesgado para un lado.
Después recibe palo.
Yo escuché, o sea, eso.
Claro,
yo escuché.
Soy el neoliberal.
Claro.
Pero claro, es el sesgo de Juanchi.
Estamos tratando de explicar este último ciclo virtuoso. ¿Sí?
Este último donde convive un crecimiento con equidad en la región. Efectivamente, podemos notar que también sucede en Uruguay. ¿Cuáles son las causas que se pueden listar? Por ejemplo, uno tiene que ver con el crecimiento importante de la región, principalmente su impacto en el mercado laboral. Hay mucho menos desempleados y hay una mejora en el salario. Eso sí. Es así.
Es así.
Y principalmente en los segmentos de trabajadores menos calificados. También tiene que ver con las características de ese crecimiento que fue principalmente impulsado por las materias primas.
Claro.
Entonces, eso es uno de los factores que... El otro es el sesgo de las políticas y la orientación de los gobiernos con un sesgo mucho más redistributivo que en el pasado.
Una pregunta te hago acá, Germán.
Venimos en el caso de Uruguay, un aumento en el gasto social y también hay un cambio de esquema tributario, ¿no?
Totalmente. Fuerte. Todo el esquema de impuestos y transferencias...
¿Pero qué pasó con el endeudamiento de las economías emergentes que estaba directamente ligado a las imposiciones económicas que le ponían los organismos de crédito para, bueno, yo, la clásica, ¿no? Yo te voy a prestar esto, pero a cambio vos tenés que implementar esto, esto y esto.
Y bueno, en los 90 hubo un montón de soluciones, uh-huh, que fueron todas aquellas, fines de los 80 incluso, del Tesoro norteamericano. Por ejemplo, el Plan Brady es una de las soluciones que se postulan para solucionar los problemas de crisis, que es una herencia pesada con la región convivió en los 90, y Después volvió el problema de deuda. De hecho, Uruguay tuvo un canje en el 2003. De hecho, Argentina declaró un default en 2002. O sea que esa herencia todavía no... En la Argentina recién se solucionó hace un año.
Claro.
Pero bueno,
con el, no, el último arreglo que hicieron.
El último arreglo con los fondos buitres. Y digo fondos buitres y no holdout para llevar el sesgo para...
los organismos de crédito no tienen...
No, la influencia de esos organismos ha caído sustancialmente. De hecho, ya no son los que marcan los lineamientos de la política como lo fueron en el 90. En los 90 la matriz común de las políticas era la que emergía de organismos como el Fondo Monetario, el Departamento del Tesoro, porque principalmente priorizaban reformas promercado o en busca de la estabilidad macroeconómica entendida como no tener déficit fiscal o tener un déficit fiscal reducido o una inflación de un dígito. Pensemos que ahora nosotros tenemos una inflación de 6.5. En los 90 principios era de 3 dígitos, superior al 123, y nosotros fuimos un caso leve dentro de una región que sufrió casos de hiperinflaciones.
Lógico.
Entonces, volviendo a las razones, dijimos la mejora en el contexto macro, la orientación o el sesgo de las políticas y de la orientación política detrás, el fortalecimiento de las instituciones laborales, eso tiene que ver con los sindicatos. Algo que ha incidido mucho en la región ha sido el aumento del salario mínimo, por ejemplo. También hay un tema de la mejora en los sistemas educativos, que han como reducido la prima salarial entre un trabajador que es calificado y un trabajador que es no calificado. O sea, la brecha entre los no calificados y los calificados se ha reducido. Eso también ha contribuido a explicar por qué la región tiene un punto de inflexión al comienzo de los 2000. Hay más y no hay un consenso sobre cuál esa fuerza fue la que más.
¿Y qué pasa con Uruguay?
Y bueno, ahí nos metemos. Una presión antes es que a pesar de los avances de la región entre los 2000 y el 2015-2016, la región, América Latina, sigue siendo la región más desigual del mundo junto con África subsahariana. Eso es importante. Hace unos años, de los 15 países más desiguales del mundo, 10 eran latinoamericanos. O sea que hay un avance sustancial respecto a décadas anteriores, pero la región sigue siendo la región más desigual del mundo junto con África subsahariana. Entonces,
Si vamos a Uruguay,
ahí tenemos...
Y decimos que Uruguay es el que distribuye mejor en la región desde hace mucho tiempo, no solo desde que Roballo está en el gobierno, digamos.
Efectivamente.
Porque eso fue lo que le criticó.
Ahí es donde viene básicamente lo que nos motivó a encarar este tema, ¿no? Y ahí podemos ver, por ejemplo, primero cuál ha sido la evolución en Uruguay y después verla cuál ha sido la evolución comparada, la foto, la de Uruguay versus la región. Uh-huh. Entonces, si vos mirás, por ejemplo, el índice de Gini, ese que dijimos que varía entre 0 y 1, en realidad entre los 80 y... El 2007 hay como un aumento tendencial, principalmente en los 90. En los 90 sí aumenta la desigualdad en Uruguay. Y la reversión se da en 2007, un poco más tarde que en otros países de Latinoamérica. Y desde 2007 a esta parte, el índice de Gini ha caído de forma sostenida con un leve aumento en el año 2015, que es el último dato para los cuales...
Bien.
Entonces, si miramos eso con el índice de Gini, o sea, medido, Uruguay tiene un índice de Gini aproximadamente menor a 0,4 o al 40%, si se quiere. Si miramos qué pasa, por ejemplo, con los quintiles, ¿se acuerdan que hemos visto qué pasa con las colas de los quintiles? El quintil más pobre y el quintil más rico. Bueno, en Uruguay, en el año 2006, el 20% más rico tenía un ingreso que era más de 10 veces superior al ingreso del 20% más pobre. A 2014-2015, ese ratio pasó a 7. O sea, sigue habiendo desigualdad, pero cambió.
Se bajó de 10 a 7.
Se bajó de 10 a 7 el ingreso, o sea, superior, ¿no? Cuánto se apropiaba el quintil más pobre respecto al quintil más rico. O sea que en esas dos dimensiones que dijimos que íbamos a analizar, por tema de tiempo, hay un millón más para ver, Uruguay ha tenido avances sustanciales a partir de 2007. Entonces, ¿esos avances son alguna novedad de 2007? Bueno, sí, en realidad la tendencia se quiebra en 2007. Pero igual en un contexto donde la desigualdad ya venía aumentando en Uruguay, Uruguay era más igualitario que la región en su conjunto.
Que el resto de la región.
Y eso lo ves, por ejemplo, en el índice de Gini, efectivamente, y también cuando mirás la distribución por quintiles.
¿Cuánto repercute en esta mayor distribución del ingreso la reforma tributaria implementada?
Bueno, todo ese tipo de reformas y toda esa orientación que al final, en el fondo de eso, lo que está es la motivación política por... combinar el crecimiento con equidad, hacer crecer la torta, pero también repartir de forma más igualitaria, tuvo un papel determinante. Bien. No es el único papel, pero es parte de varios otros factores que han confluido para explicar ese movimiento. Entonces, si vos mirás la foto en 2002, que aparte para Uruguay es un año que en realidad uno diría no es justo comparar, porque es un año...
Es el año de la crisis.
Efectivamente, igual, si vos mirás la foto en el 2002 de la región, Uruguay tenía el índice de Gini más bajo.
O sea que inclusive cuando atravesamos las crisis, Uruguay era más igualitario que los otros países.
Ahora en el 2015, 2014, es mucho más. Pero todos los países en general en América Latina han avanzado en los últimos
mejorado,
15 años. Claro. Sí. Salvo Paraguay, por ejemplo, salvo Costa Rica y salvo algún otro país más de la región, en el resto la desigualdad bajó, la concentración del ingreso bajó entre el 2002 o principio de siglo y los últimos datos.
Bien.
Lo mismo pasa cuando miramos qué pasa con lo que se apropia el quintil más pobre. Ahí lo que tenemos es que en promedio el quintil más pobre de la región tiene un 5% de apropiación del ingreso. O sea, de todo el ingreso el 5% se lo queda el 20% más pobre. Eso tiene mucha heterogeneidad cuando mirás la foto en la región. ¿Quién lidera ahí? Uruguay, donde el quintil más pobre se lleva un 10%. En el otro extremo tenés, por ejemplo, el caso de Honduras, que solamente se lleva un 4%.
Claro.
O sea, Uruguay está mejor que todos y mucho mejor que el promedio, incluso porque el promedio está bastante tirado para abajo. Y lo mismo pasa con lo que se apropia el quintil más rico. En realidad, el quintil más rico en Uruguay se apropia del 35% de la riqueza en el 2014, mientras que en Brasil es el 55%. Y en términos promedios, el 47% más o menos de la riqueza total de un país, del ingreso total de un país, perdón, importante precisión,
sí,
se lo lleva el quintil más rico.